Es muy común, amados hermanos, en la historia de la humanidad, que los datos biográficos de un hombre sean muy relevantes. Si usted comienza a leer la biografía de algún personaje famoso, pues comienza a hablarse acerca de dónde nació, acerca de dónde creció, acerca de dónde estudió, por ejemplo, también ese dato se menciona muchas veces. O también se dice de qué familia viene esa persona. Y todos esos datos se recopilan porque se entiende, se sobreentiende que todos esos datos nos van a decir mucho, mucho, mucho acerca de quién es esa persona. Algo similar sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Mateo capítulo 21, que es el pasaje en el que estamos, si usted no tiene abierta su Biblia allí, le invito a que mantenga ese pasaje a la vista. No vamos a analizar todo el pasaje, estamos en Mateo capítulo 21, de los versos 1 al 11, no vamos a analizar toda esa porción, sino que nos vamos a concentrar en el versículo número 11. Aunque, si nosotros vemos desde el verso 10, podemos entender un poquito más del contexto, porque allí se nos dice que toda la ciudad se conmovió. Que el Señor Jesucristo entrara como entró a Jerusalén, produjo algo en el corazón de todas las personas que se encontraban allí en la ciudad, habitantes de la ciudad. Toda la ciudad entonces se conmovió, dice Mateo, e hizo una pregunta. La pregunta que la ciudad hizo fue, ¿quién es este? Está entrando este hombre de una manera muy significativa, que lo leímos hace un momento en Zacarías capítulo 9, que había sido así profetizado que entraría el Mesías, y toda esa multitud se está preguntando, ¿quién es este? Y dice allí, eso fue lo que preguntaron los ciudadanos, ¿no? Y dice allí, ahora en el versículo número 11, que toda aquella multitud que se encontraba recibiendo al Señor, así como el Mesías, respondió con esta breve biografía. Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Allí una pequeña biografía que nos dice mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta breve biografía? Bueno, una de las cosas que nos dice, y voy a comenzar con la última parte de esta breve biografía, una de las cosas que nos dice es el lugar donde creció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La multitud dijo claramente que Él era de Nazaret, de Galilea. Este dato puede decirnos mucho acerca de Jesús, pero no nos dice mucho acerca de Jesús como se estila en la historia de los grandes personajes de la humanidad. Porque cuando se habla en una biografía de uno de los grandes personajes de la humanidad, cuando se menciona dónde nació, pues normalmente es porque viene de algún lugar prominente, pero Nazaret no era un lugar prominente. Nazaret era una ciudad despreciada, aún por el propio pueblo de Dios. Tanto es así que usted recordará que uno de los que se convertirían más adelante en discípulos de Jesucristo, cuando todavía no conocía a Jesucristo y cuando le dijeron, le hablaron acerca de Jesús y que venía de Nazaret, este que se convertiría a su discípulo dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Era una ciudad despreciada, repito, aún por el propio pueblo de Dios. Y ese dato es importante. Es un dato precioso porque va muy de acuerdo a la naturaleza del reinado de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, Dios había dicho que el Mesías sería un varón despreciado y desechado. Conecte usted entonces este dato tan importante con el lugar donde había crecido Jesús, con esa ciudad, con esa aldea, Nazaret, y vea usted cómo todo estaba dentro de los planes de Dios. Dios había designado no solo dónde habría de nacer su hijo, sino también dónde habría de crecer su hijo, y eso iba a influir también para que él fuera un varón despreciado y desechado. Ahora bien, hermano, aunque ese dato es muy valioso y muy importante, el día de hoy nosotros queremos profundizar en otro dato que dio esta multitud con esa breve biografía, con esa breve respuesta. Ellos no solamente dijeron de dónde venía Jesús, sino también dijeron algo mucho más importante. Y esto está en la primera parte de su respuesta. Ellos llamaron a Jesús el profeta. En eso es en lo que nosotros queremos meditar en esta mañana. Ahora, quizá nosotros no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero esta no es la primera vez que llaman a Jesús así, el profeta. Si usted tiene tiempo de hacerlo en casa, le invito a que revise después el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 40. Ahora, en esos dos pasajes, Juan 7, 40 y lo que estamos viendo ahora, Mateo 21, 11, no se dice que Jesús es un profeta. Hay otros pasajes que sí lo mencionan así, a Jesús como un profeta, como si fuera un profeta más dentro de muchos profetas. Pero lo que respondió la multitud en Mateo 21, 11, y lo que dijeron también otros en Juan capítulo 7, versículo 40, no es que Jesús era un profeta más, sino que Jesús era el profeta. Ahora, para que nosotros comprendamos la profundidad de esta expresión, tenemos que acudir al Antiguo Testamento y le voy a invitar que me acompañe a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 19. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí lo que vamos a ver es que Moisés está hablando con el pueblo de Dios y le adelanta, Moisés le está adelantando al pueblo de Dios cómo es que Dios, dentro de sus planes y en su soberanía, cómo es que Dios trataría con el pueblo, con su pueblo en el futuro. Dicen así los versículos 15 al 19 de Deuteronomio capítulo 18. Profeta, está hablando Moisés, y le dice así al pueblo: profeta de en medio de ti, es decir, tendría que ser del mismo pueblo de Dios, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, y después viene un dato muy importante: como yo, está diciendo Moisés, y aquí nos preguntaríamos, ¿en qué sentido aquel profeta sería como Moisés? Bueno, eso se va a aclarar en los siguientes versículos. Moisés le está diciendo al pueblo de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, un profeta como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice: a él oiréis. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Eso es lo que había dicho el pueblo, ahorita aclararemos en qué ocasión. Verso 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, y note cómo se hace énfasis, como tú, Moisés ya había dicho, como yo, y Dios, ahora Moisés que nos está compartiendo lo que Dios mismo le había dicho, Dios le había dicho, voy a levantar un profeta de en medio de tus hermanos, de sus hermanos, y va a ser un profeta como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que era hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí vemos, amado hermano, que Dios mismo, recuerde usted que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Ese es un dato muy importante y nos va ayudando a entender en qué sentido aquel profeta sería como Moisés. Bueno, Dios habló directamente con Moisés y le reveló, le mostró que un día levantaría profeta. Y de nuevo aquí volvemos a lo que decíamos antes, no a un profeta dentro de muchos otros, sino que un día levantaría a el profeta. Y Dios también le había revelado a Moisés que ese profeta sería de su misma clase, de la misma clase de Moisés. Y aquí entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿qué clase de profeta era Moisés? ¿Qué tipo de profeta era él para ser tan enfático y haber dicho, Dios levantará un profeta como yo? ¿O para que Dios fuera también tan enfático y haberle dicho a Moisés, un día voy a levantar a un profeta como tú? ¿En qué sentido era Moisés un profeta? ¿Qué clase de profeta era él? Bueno, pues para responderlo muy brevemente, hermano, Moisés era un profeta muy especial porque Moisés era el mediador entre Dios y su pueblo. Al hablar cara a cara con Dios, al recibir las instrucciones de Dios para podérselas comunicar al pueblo, cuando el pueblo mismo había dicho, y ya se nos dijo aquí en el verso 16 de lo que estamos leyendo ahora, el mismo pueblo le había dicho a Moisés que si volvían a oír la voz de Dios, ellos serían consumidos. Si usted quiere comprobarlo, le voy a invitar que me acompañe, por favor, a Deuteronomio. Ese pasaje está en este mismo libro, pero al capítulo 5, por favor. Capítulo número 5 de Deuteronomio, especialmente en los versos 26 y 27, ellos pronuncian estas palabras. Dios, si usted ve desde el principio del capítulo 5, Dios está dando los 10 mandamientos, está dando su ley a Moisés, pero todo esto es percibido por el pueblo de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Todo eso se ve en los primeros versos del capítulo 5 y también, para ser más específicos, en los versos 22, 23, 24. Y en el 25, ellos pronuncian lo siguiente. Ahora pues, al haber visto ellos la gloria de Dios, algo tan poderoso, dicen ellos, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Y entonces le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y además haremos. Ellos reconocen lo que todo ser humano tiene que reconocer. Ellos reconocen que son un pueblo pecador, que como pueblo pecador no pueden acercarse a un Dios santo, no pueden estar cerca de un Dios santo, y entonces reconocen que necesitan a un mediador, a alguien que se presente delante de Dios en lugar de ellos, que escuche la voz de Dios y que entonces pueda comunicarles a ellos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, si volvemos a Deuteronomio capítulo 18, allí en el verso 16, es lo que Moisés le está recordando al pueblo de Dios, lo que ya leímos en Deuteronomio capítulo 5. El verso 16 de Deuteronomio 18 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces Moisés le está diciendo al pueblo: como ustedes pidieron esto, verso 17, Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, y entonces, verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, un profeta como tú que cumplirá con la misma responsabilidad, que será el intercesor entre yo y mi pueblo, que será el mediador, porque yo soy un Dios santo y porque mi pueblo es un pueblo pecador. Eso fue lo que ellos pidieron. Y eso es lo que Dios, en su gran misericordia, les proveyó. No solo a través de Moisés, sino que más adelante, en el futuro, Dios levantaría un profeta como Moisés. Uno que también sería mediador y que de hecho podemos decir nosotros, vendría a ser el mediador definitivo entre Dios y los hombres. Este mediador recibiría su mensaje de Dios mismo y se lo comunicaría a su pueblo. ¿Y se acuerda usted qué es lo que dice Jesús acerca de él mismo? Cuando él habla de sus enseñanzas y de su palabra, ¿qué es lo que él dice? Él es muy claro y él dice: yo no vine a enseñarles lo que yo quiero enseñarles. Yo no vine a simplemente a hablar mis propias palabras, sino que todo lo que yo he venido a hablar y a enseñarles es lo que me ha dado ¿quién? El Padre. Él es el profeta. Él está cumpliendo con esa función. Y este es el mismo profeta al que el pueblo de Dios debía oír. ¿Se acuerda que ahí, aquí en Deuteronomio capítulo 18, Dios está diciendo muy claramente a él, a ese profeta, es al que mi pueblo tiene que oír? Y si usted va al Nuevo Testamento, recordará aquella ocasión en la que se escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, Él es en quien yo me complazco, y después termina con una frase diciendo: a Él oíd. Este es el profeta que ahora estaba siendo recibido en Jerusalén. Por eso cuando toda la ciudad se conmociona y dice: ¿quién es este?, la multitud puede responder así, con toda seguridad, diciendo: este es Jesús, el profeta. No un profeta dentro de muchos, sino este es el profeta que nos había sido prometido, que nos había sido anunciado desde la antigüedad. ¿Qué implicaciones tiene este mensaje para nosotros hoy, amado hermano? Bueno, si lo pensamos bien, si entendemos nosotros que Jesús es el profeta, pues nosotros podemos entender que Él es también a quien tú y yo debemos escuchar y obedecer. Nosotros debemos entender, y esto es lo que tú debes comprender en este día, que es Él, es a este profeta, a Jesucristo, a quien tú debes entregar tu corazón. Lo que tú debes hacer hoy es prácticamente lo mismo que hizo aquella multitud aquel día. Recibir a Jesucristo con gozo, como tu Salvador. Hacerlo de una manera sincera en lo profundo de tu corazón para que Él tome su lugar allí, su trono allí, en lo profundo de tu corazón. Estamos iniciando una semana donde recordamos todos estos eventos que lo que trajeron a nuestra vida, hermano, es el regalo más grande que cualquier ser humano pudiera recibir, el don de la salvación. Pero todo comienza así, comienza en este día y comienza reconociendo que Jesús es el profeta, que es el enviado de Dios, el enviado por Dios, para mostrarnos cuál es el camino. De hecho, Él mismo es el camino a la salvación. Oremos, amado hermano. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a través de ella quién es tu Hijo Jesucristo. Cosas que nosotros no podríamos entender, Señor, si tú no nos las hubieras revelado. Nos las has revelado en tu palabra. Y, Señor, te alabamos y te glorificamos por ello. Y te rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Queremos, Señor, en este día reconocer lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Que tú lo enviaste a Él, Señor, para mostrarnos quién eres tú, para mostrarnos cómo llegar a ti, para abrir ese camino, Señor, para que no hubiera más estorbo, para que el pecado fuera quitado del medio y pudiésemos, Señor, tener plena salvación. Gracias por este regalo maravilloso, Padre. Ayúdanos para que a lo largo de esta semana podamos adorarte, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, reconociendo, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.